besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 30 de marzo de 2011. Iniciamos las noticias de México. El culto a la muerte. Es un lugar común del fascismo impulsar la mal llamada cultura de la delación. Las raíces del autoritarismo no están en las fuerzas represivas, que son, en todo caso, sus brazos ejecutores, sino en el miedo convertido en vileza que nos lleva a acusar, con o sin razón, al otro hijo de vecino. Como buen autoritario, el régimen de la derecha panista ha puesto en marcha diversos mecanismos de delación para, dicen, hacer que la ciudadanía participe en el combate a la delincuencia. Como todo mecanismo espectacular, la delación tiene el encanto de lo fácil. Llamo, protegen mi identidad, llegan los soldados y se llevan a los malos. Así funcionan las cosas en Calderolandia, porque la realidad realmente existente es muy otra y muy fea. El lunes 28 de marzo fueron encontrados los cuerpos de 7 personas asesinadas en Temixco, Morelos, y aunque no hay versión oficial, se habla de que también se encontró un mensaje que atribuye los asesinatos al hecho de que tales personas presentaron denuncias anónimas contra narcotraficantes.
Dos hipótesis de terror se desprenden de este hecho de sangre altamente mediatizado, la que nos quieren hacer creer. El ejército está tan infiltrado que la identidad de los denunciantes llegó hasta los narcos que ejecutaron la brutal represalia, la de inyectar paranoia. Ante la presión que significa la denuncia anónima, los narcos matan a 7 inocentes para inhibir las denuncias ciudadanas. En cualquier caso, el escenario se repite. La población indefensa queda en medio de 2 fuegos, y es la que está poniendo la gran mayoría de los ya cerca de 40.000 muertos en la guerra por el control del tráfico en México. Otra certeza se desprende. El gobierno de Fekal y sus acciones no son la solución al problema, sino parte del problema. Una parte de la solución consistiría en abandonar la idea de que este gobierno, con estas políticas de militarización, va a parar la masacre cotidiana en que vivimos. Sin esa ilusión obstruyendo nuestra visión, podemos voltear hacia otros lados.
Alto a la presa, El Zapotillo. El domingo 27 de marzo, tras haber realizado una asamblea comunitaria, habitantes de Temacapulín decidieron, junto con integrantes del movimiento de MAPTER, tomar de manera pacífica las instalaciones en donde la CONAGUA, CEA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato construyen ilegalmente la cortina de la presa El Zapotillo. El MAPTER, el Comité Salvemos Temacapulín, Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, informaron en un comunicado que el objetivo de la acción es detener definitiva e indefinidamente las obras en tanto las autoridades involucradas no acaten los fallos judiciales, la oposición bien fundamentada de los pueblos amenazados de inundación por el macroproyecto y se establezca un diálogo entre las autoridades involucradas y el pueblo.
El MAPDER, que se presenta en El Zapotillo para instalar sesión extraordinaria con aliados de todo el país, en solidaridad con la toma que hacen los habitantes de Temacapulín. Hacen un llamado a grupos ciudadanos, instituciones y organismos internacionales a que estén atentos para no padecer del hostigamiento y la represión policiaca por parte del aparato estatal, grupos de choque, paramilitares o cualquier grupo armado en la zona alteña. A las personas que directa e indirectamente son afectadas por este problema, se les hace un llamado a que se solidaricen con la lucha de Temacapulín, que vayan a reforzar la acción, que apoyen enviando víveres e insumos para sobrellevar la estancia. Puedes leer el comunicado completo en la dirección electrónica mexico.indimedia.org.
Primer informe sobre la convocatoria a los 5 días de acción mundial por los 5 de Bachajón. El Movimiento por Justicia en el Barrio de Nueva York nos informa de las primeras acciones a propósito de esta iniciativa. Los compañeros presos de San Sebastián Bachajón han enviado un videomensaje desde Chiapas al barrio Nueva York. El videomensaje será traducido en diferentes idiomas y puesto a disposición de todo aquel que le interese. Se espera que haya un segundo videomensaje que se dará a conocer durante el foro que tendrá lugar en Nueva York, allá con los compañeros del Movimiento por Justicia en el Barrio. También en Nueva York habrá una protesta en el consulado mexicano para exigir al presidente panista represor Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines la liberación de los 5 presos políticos de San Sebastián Bachajón. Finalmente nos invitan a participar entre el 1 y el 5 de abril registrando nuestras actividades en el correo electrónico movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com. Trabajadores en movimiento.
Coahuila, más del horror en las minas. Hacia el 26 de marzo se produjo una fuerte explosión en la mina número 7 de carbón ubicada en Musquis, Coahuila. El saldo, 250 heridos, 3 mineros hospitalizados graves y 2 más que fallecieron como consecuencia de la explosión. Los trabajadores de esa mina ya no pertenecen al Sindicato Nacional y en ella privan condiciones de trabajo inhumanas. La responsabilidad de estas muertes recae en la empresa Grupo Acerero del Norte, que dirige Alonso Ancira Elizondo, director de Altos Hornos de México. Esta empresa vampiro ha aplicado una técnica de chantaje que se ha revelado eficaz: amenazar a los mineros con quitarles el reparto de utilidades si denuncian las penosas condiciones de trabajo o los accidentes que con frecuencia ocurren.
Jalisco, ¿qué Honda ese? Un pasito adelante dieron los trabajadores de la automotriz Honda al conocer el fin de semana pasado la decisión del juzgado segundo de distrito en materia del trabajo, que ordena a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proceda a dar registro legal a la organización sindical democrática en esa empresa. Resulta que las autoridades del trabajo se han hecho guajes largo tiempo para evitar que el sindicato democrático tenga personalidad jurídica y pueda defender las demandas de los trabajadores. De acuerdo con la dirigencia sindical, en Honda ha habido un sindicato blanco durante 23 años, el cual año tras año cobra a la empresa millonarias sumas a cambio de no hacer nada ni defender a los trabajadores. Ahora a ver si por fin se otorga el reconocimiento al sindicato democrático en Honda.
Denuncias. Comunicado de la Red en Defensa del Maíz. Después de su Asamblea Nacional, celebrada el 16 y 17 de marzo, la Red en Defensa del Maíz emitió un comunicado en el que ratifican que la libre determinación y autonomía de las comunidades, pueblos, indígenas y campesinos es la base de la defensa del maíz en México. Tras la aprobación de la siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas, la Red de Defensa del Maíz rechazó cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional y en el mundo. También denunciaron que las leyes estatales de Tlaxcala y Michoacán en materia de fomento y protección al maíz no prohíben la siembra experimental, piloto o comercial de maíz transgénico. Tampoco prohíben la introducción de semillas transgénicas en los estados, pero sí definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. Dada la rapidez con la que se aprueban estas leyes, sin consultas reales e informadas, la Red en Defensa del Maíz llama a las comunidades y pueblos indígenas a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra del maíz transgénico.
Ante la solicitud de los integrantes de la comunidad para que la policía presentara su orden judicial, los uniformados respondieron con la negativa, aduciendo que el operativo era confidencial. Ingresaron en la comunidad portando escudos y amedrentando a los integrantes del pueblo COM. Desde hace 4 meses, estos compañeros han llevado adelante una resistencia en las calles de Buenos Aires, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, reclamando sus derechos que son socavados permanentemente por el gobierno provincial de Formosa. No se trata solo de la usurpación de sus tierras ancestrales, sino que también los reprimieron en el corte de la Ruta Nacional 86, así como del asesinato contra los integrantes del pueblo COM, Roberto y Mario López. Por todo ello, el jueves 31 de marzo realizarán una protesta frente a la Casa de Gobierno para entregar un pedido de audiencia a la Presidenta de la Nación.
Libia, los vaivenes de la guerra. A fuerza de bombardeos, gringos y franceses ablandaron las fuerzas de Gaddafi, permitiendo el retorno de los rebeldes a dos importantes ciudades del este, Agdabiya y Brega. El sábado 26 de marzo se reportó el repliegue de las tropas del régimen de esas ciudades. El gobierno libio denunció que los ataques occidentales no tienen como fin proteger a los civiles, sino favorecer el avance de las tropas rebeldes, dejando en evidencia el carácter intervencionista de dichas acciones militares. Una situación similar se vive en Misurata y Ras Lanuf, donde los intensos bombardeos aéreos minan las fuerzas de Gaddafi. Las nuevas posiciones conquistadas por los rebeldes, con una gran ayuda de sus amigos, cortaron el avance de las fuerzas gubernamentales hacia Bengasi, cuartel general de los rebeldes, y colocaron en mala situación al régimen. Fuentes rusas han comenzado a hablar de una invasión terrestre por parte de los occidentales.
En todo caso, los intensos bombardeos de la alianza encabezada por Estados Unidos permitieron que por un tiempo las fuerzas rebeldes avanzaran hacia el oeste. El domingo 27 de marzo se reportaron movimientos en dirección de Sirte, ciudad de gran importancia simbólica, pues es el lugar de nacimiento de Gaddafi, además de estar en el camino de la capital Trípoli. Las ciudades de Ras Lanuf y Brega volvieron a control de las fuerzas que combaten a Gaddafi. Sin embargo, para el martes 29 de marzo, la guerra había cambiado de dirección. Las tropas rebeldes debieron retroceder ante los ataques de las fuerzas gubernamentales. De momento, ni Sirte y aún menos Trípoli caerán. Las ciudades de Ras Lanuf y Brega también fueron reocupadas por las fuerzas de Gaddafi el miércoles 30 de marzo.
En una de esas reuniones vergonzosas en que los opilotes se reúnen a repartirse el patrimonio del asesinado por sus ejércitos, el martes 29 de marzo se reunieron en Londres decenas de representantes de los imperios y sus comparsas de África para analizar la situación en Libia. Ahí, la secretaria de Estado gringa, Hillary Clinton, develó el secreto a voces del momento. La resolución de la ONU autoriza la entrega de armas a los rebeldes libios. Clinton también habló de asistencia económica para el Consejo Nacional de Transición Libio. Esta posición fue reiterada por el presidente Obama, quien dijo que la intervención aérea más el flujo de armas es un ejemplo de cómo debe trabajar el mundo. Aprendiendo de sus guerras fallidas en Irak y Afganistán, los gringos varían un poco su estrategia y atacan desde lejos con aviones y barcos, sin exponer tropas, al tiempo que arman a la población rebelde para que sea ella la que ponga a los muertos. La conferencia de Londres tomó tres decisiones que influirán de manera decisiva en el rumbo de la guerra. Formar un grupo de contacto para relacionarse con el gobierno provisional libio, otorgándole así un reconocimiento internacional. Crear un espacio de encuentro internacional sobre la cuestión libia y mediar entre el mundo y el gobierno provisional. En suma, se trata de un grupo para organizar la intervención extranjera en Libia. Que se cuiden los gobiernos malqueridos de los gringos como Venezuela e Irán. Pues bien dice Obama, este es el modo en que el mundo va a trabajar.
Otro aspecto paradójico de la guerra en Libia que comienza a salir a la luz es lo que podríamos llamar el síndrome Bin Laden. Con voracidad, el imperio gringo se apresura a apoyar y dar armas a una revuelta en la que el islamismo e incluso el islamismo extremista está presente. Lo mismo hizo en Afganistán al armar a los talibanes en su lucha contra la ocupación soviética. Bien dicen que el gringo es tan animal que se tropieza no una, sino mil veces contra la misma piedra. A ver qué dicen cuando les tumben el Empire State o alguna planta nuclear ahora que están de moda.
Nada que se calma la insurgencia en el mundo árabe. Décadas de control autoritario crujen y se resquebrajan en el Oriente. El 27 de marzo, la revuelta popular cosechó un regalo dominical. En Siria, el gobierno levantó el estado de emergencia que fue decretado en 1963. En la misma dirección, el martes 29 renunció el gobierno en pleno, por lo que ahora el presidente Bashar Assad formará nuevo gabinete. El precio de estas decisiones ha sido muy alto para el pueblo sirio, ya que cuenta con cientos de muertos por ataques de las fuerzas represivas contra las manifestaciones. En Siria se conforma otro escenario, pues el gobierno ha conseguido realizar manifestaciones multitudinarias de apoyo al régimen. Reportes hablan de cientos de miles de sirios reunidos el 29 de marzo en Damasco. En Dara, las manifestaciones se intensifican, pues la represión y el asesinato de manifestantes ha ampliado su base social. También el martes 29 hubo manifestaciones en exigencia de que caiga el presidente.
En Yemen, la prueba de fuerza se profundiza tras la petición del partido gobernante para que el presidente Ali Abdullah Saleh permanezca en el poder hasta 2013, chocando frontalmente con las exigencias de los manifestantes de que abandone la presidencia ya. La rebelión ha alcanzado varias provincias en las que, de acuerdo con la prensa occidental, el gobierno ha perdido el control.
Nuevas evidencias de la barbarie gringa. El martes 26 de marzo, el Pentágono pidió disculpas públicas por unas fotos en las que militares estadounidenses aparecen posando con cadáveres de civiles afganos. Las fotos fueron publicadas por la revista Rolling Stone y posteriormente aparecieron en el periódico alemán Der Spiegel. En las fotos, unos soldados de la 5ª Brigada Stryker, sonrientes y con los pulgares hacia arriba, posan con los hombres muertos cuyos cadáveres habían sido mutilados. Una fotografía, por ejemplo, muestra una cabeza ensangrentada. A un niño afgano identificado como Gulmudin, que fue la primera víctima, lo acribillaron y después le amputaron unos dedos como trofeo. Entre las víctimas también hay un viejo campesino de alrededor de 70 años. Actualmente, 4 militares estadounidenses enfrentan acusaciones por este caso. Mientras tanto, el gobierno pakistaní prometió indemnizar a familias de 39 civiles que murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Waziristán del Norte el pasado 17 de marzo. Cada familia recibirá aproximadamente $3,500. Aparentemente será la primera vez que Pakistán indemnice a víctimas de ataques de este tipo llevados a cabo por Estados Unidos. O sea que se pasarán por el arco del triunfo las protestas del pueblo pakistaní contra este tipo de prácticas.
Sáhara, difícil situación de refugiado. Mohamed Halaf, quien se encontraba en huelga de hambre desde el 7 de marzo en la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, fue trasladado el 29 de marzo a un hospital para ser atendido porque corría el riesgo de caer en coma. La decisión de emprender la huelga de hambre respondió a la arbitrariedad en la decisión de excluirle del programa de visitas familiares de ACNUR, habiendo sido concedido el viaje y realizados todos y cada uno de los trámites requeridos para beneficiarse del programa. Diferentes entidades saharauis y asociaciones de distintas nacionalidades de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui denuncian esta situación, alertan sobre el estado de salud de Mohamed y solicitan que ACNUR cumpla sus compromisos.
Japón, destellos de lucidez. Tras el tsunami del 11 de marzo, Japón vive una crisis ecológica por contaminación radioactiva de la planta de Fukushima. Trágico drama de un pueblo que, a pesar de haber vivido el holocausto nuclear en Hiroshima y Nagasaki, está, de nuevo otra vez, al borde de la catástrofe. Pero como dice la canción, no todo está perdido, y el domingo 27 de marzo, cientos de manifestantes exigieron, en Nagoya y Tokio, el abandono de la energía nuclear. Con las víctimas presentes y futuras de la radiación en mente, amplifiquemos el grito que llega desde Japón: no a la energía nuclear.
Avisos. El Frente Amplio contra la Supervía de Cuota a un año de la expropiación a las siguientes actividades. Manifiesto a la ciudad, domingo 3 de abril a las 9:30 de la mañana en Avenida Luis Cabrera y San Jerónimo, Monumento a Quetzalcóatl. Marcha de antorchas, miércoles 6 de abril a las 6:30 p.m. en el tanque, Corona del Rosal, esquina Avenida Luis Cabrera. Trae tu vela. Celebremos juntos, domingo 10 de abril, en campamento permanente Malinche 26 de julio, en las calles Rosa Norte, esquina con Andador Durazno. El programa comienza a las 11 de la mañana con una asamblea informativa. A la 1:30 habrá una celebración eucarística y a las 2:30 una convivencia. Finalmente habrá un foro el lunes 11 de abril, porque somos forjadores de una nueva sociedad y constructores de una mejor ciudad, porque nos asiste la razón y el derecho aún es tiempo, no a la supervía.
El Frente en Defensa de Viricuta nos convoca a enviar cartas al Senado de la República para obligar a los legisladores a demandar a la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera canadiense First Majestic Silver Corp y las filiales mexicanas Minera Real Bonanza SADCB y Minera Real de 14 SADCB en la Reserva Natural y Cultural de Viricuta, en la Sierra de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí, México. Para sumarte a esta acción, visita la página salvemosviricuta.blogspot.com. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.